podamos charlar un ratito y espero que hoy me escuches mejor que la semana pasada.
Se te escucha de lujo y los oyentes van a disfrutar de un análisis con un sonido perfecto.
Genial, genial. Entonces, estamos listos y preparados.
Eso sí, tienes que dar muchas explicaciones, no es que sea culpa tuya, pero las tienes que dar tú como jefe del pizarrón de por qué el Málaga no fue capaz de meterle un gol al Murcia. Salva, porque no se entiende, era un partido que el Málaga tenía que haber ganado sí o sí, contra un rival que renunció a defenderse, aunque sea un poco raro esto que digo, pero renunció a luchar por los tres puntos y el Málaga no fue capaz.
Bueno, efectivamente, es cierto que es un análisis complicado, no te voy a engañar, porque lo fácil sería decir, Juanje, salió el Murcia a poner el autobús, le salió bien, se marcharon con su punto hacia Murcia y ya está todo solucionado. Pero bueno, yo creo que el Málaga sí que pudo dar un poquito más de sí, creo que la sensación que nos deja, sobre todo en la primera parte, igual que hablábamos la semana pasada en el partido frente al Atlético de Madrid, que hubo un Málaga de dos caras, una primera parte que creo que fue realmente buena, la segunda parte que nos decepcionó un poquito, esta semana quizás ha sido al revés, y recuerdo que tú me decías la semana pasada, seguramente si se hubiese hecho mala la primera parte y buena la segunda parte, la visión del aficionado malaguista sería diferente. Claro, ¿cuál es el punto aquí? Que el Málaga no gana el partido. Si el Málaga hubiese ganado el partido, pues quizá tendríamos un poquito más de ilusión y hubiésemos generado un poquito más de expectativas de cara a lo que se viene la semana que viene, que es ese partidazo frente al Córdoba y el Arcángel. Pero yo, honestamente, haciendo una valoración general de lo que fue el partido, me cuesta mucho sacar puntos positivos del Málaga. Y apunto que sí es cierto que en la segunda parte me gustó más el equipo que en el primer tiempo, pero aún así sigo teniendo la sensación de que el Málaga tiene que hacer mucho más para intentar meterle miedo a los equipos rivales que tiene enfrente y ya no meterle miedo, sino meterle goles, que al final es lo que te da puntos en esta categoría. Así que si te parece ya, Juanje, nos metemos un poquito con el análisis, poniéndonos también en nombres puntuales, porque, por ejemplo, Manu Molina fue uno de los nombres, a mi modo de ver, a destacar, y no para bien. En este caso, un partido pues donde creo que no vimos al mejor Manu Molina de la temporada. Venimos diciendo en los últimos pizarrones, al menos por mi parte, que a mí Manu Molina me está pareciendo un futbolista muy importante esta temporada para el Málaga Club de Fútbol, y cuando Manu Molina no tiene tanta participación como de forma habitual, creo que esto también el Málaga lo nota. ¿Por qué Manu Molina no tuvo tanta participación en salida de pelota como de forma habitual? Porque si nos damos cuenta, el Málaga sí que es cierto que tuvo muchísima posesión, una posesión de las que conocemos como estéril, porque tampoco te sirvió para generar espacios, ni encontrarlo, ni generar peligro, pero Manu Molina muchas veces es el que se incrusta entre centrales, es el que baja a recibir para darle salida de pelota al Málaga Club de Fútbol. Esto, si nos damos cuenta, ocurrió muy poco, hubo algún que otro momento en el que sí que ocurrió, pero en la primera parte ocurrió muy poco porque tenía una marca individual. Esto creo que lo trabajó muy bien el Real Murcia, y claro, el Málaga podría haber intentado dar salida de pelota con Genaro, que sí que es cierto que es un futbolista al que ahora está muy de moda utilizar esta palabra y me gusta mucho, flotaron, ¿no? Es decir, le daban la libertad de que él pudiese recibir, pero sabemos que Genaro no es un jugador que tenga esa salida de pelota que sí que tiene, por ejemplo, Manu Molina. De ahí que también el Málaga, con la entrada de Ramón en el segundo tiempo, creo que mejoró, porque Ramón es un jugador que a la hora de darte conducciones pues te da otra alternativa de salir desde atrás. No solo es un balón en largo hacia arriba o hacia las bandas, que es lo que acostumbra hacer Manu Molina, y es una buena salida de pelota que suele tener el Málaga, pero el otro día creo que le costó mucho hacerse notar a Manu Molina, por lo que insisto que el equipo rival, en este caso el Real Murcia, le hizo una buena presión en la salida de pelota. Luego, otro punto a tener en cuenta es el poco impacto de los laterales a nivel ofensivo, sobre todo también en la primera parte. Y ojo, aquí voy a recalcar una cosa. Esto no quiere decir que los laterales del Málaga no subiesen, porque sí que es cierto que vimos tanto a Víctor García como a Joaquín Gabilondo en más de una ocasión ganar la banda, ganar metros e intentar implantarse en campo rival. ¿Cuál es el punto de que digo que no tienen un impacto ofensivo notorio los laterales? Bueno, pues que no sorprendieron a los jugadores del equipo rival, del Real Murcia. El Real Murcia supo defender muy bien a los laterales del Málaga Club de Fútbol. El Málaga Club de Fútbol prácticamente no ganó la espalda de los laterales del Real Murcia, entonces hubo muy poquita participación tanto de Joaquín Gabilondo como de Víctor García, sobre todo, insisto, en la primera parte. En la segunda parte, con la entrada de David Ferreiro sí que leyó un poquito mejor el meterse hacia adentro, y de esta manera Joaquín Gabilondo sí que tuvo también más metros para correr por esa banda derecha. El Málaga, por esta razón de que los laterales pues no terminaron de sorprender al equipo rival, lo que hizo fue una guerra en el uno para uno con sus extremos, y claro, cuando tus extremos no están del todo acertados, pues es muy complicado generar ventajas. Y mira que a la Rubia, yo lo saco de la ecuación. A mí el partido de la Rubia no me pareció un mal partido, pero creo que Kevin Medina sí que estuvo muy desacertado en comparación a lo que nos suele acostumbrar, que es, creo que es un jugador que todos conocemos, que tiene un gran uno para uno, pero el otro día sí que creo que Kevin estuvo muy desacertado. Y desde que Kevin ya está desacertado, tú sabes que partes en inferioridad porque ellos te están defendiendo en el uno para uno, tú no les estás sorprendiendo en banda con los laterales, y si te están ganando ese uno para uno constantemente, es muy difícil que el Málaga por bandas, que fue por donde más lo intentó con sus extremos, fuese a generar peligro, porque luego nos podemos meter en otro nombre, que es el de Dani Lorenzo, que aquí también yo le he dado más de un cariñito a lo largo de las últimas semanas, lo he elogiado en muchas ocasiones, y creo que no fue un mal partido de Dani Lorenzo, pero sí que creo que fue un partido en el que intervino menos de lo que realmente necesitaba el partido, o el Málaga en este caso, porque Dani Lorenzo, lo poco que intervenía, sí que creo que mejoraba el Málaga, le daba velocidad por dentro, pero estaba bien defendido por la acumulación de futbolistas que tenía el Murcia por dentro, porque, insisto, el Murcia en las bandas lo reducía todo al uno para uno, estuvieron más acertados que los jugadores del Málaga Club de Fútbol, y desde que pierdes ya ese uno para uno, cuando intentas intervenir por dentro con la maraña de jugadores del Murcia que había, es muy complicado sacar ventajas, hasta el punto de que Dani Lorenzo en algún momento tuvo que optar por bajar a recibir casi a medio del campo, que no es su mejor posición, ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, la mejor posición de Dani Lorenzo es zona de tres cuartos, cerquita de la frontal del área, y tuvo en este caso, ya digo, que retrasar en más de un momento su posición intentando conectar con la pelota, pero así también pierdes pues la mejor versión de Dani Lorenzo, que es cerca del área rival. Entonces, a punto, desde la salida de pelota de Manu Molina, que ya fue de la presión del equipo rival, ya ahí se empiezan a complicar las cosas, la salida de balón fue menos participativa de lo habitual, en las bandas el Málaga no fue capaz de generar ventajas en mayoría de ocasiones, tanto con los extremos ni tampoco con la sorpresa de los laterales, y luego pues esto también pues terminó, quieras que no, afectando a los jugadores que juegan por dentro. Hablamos aquí de Dani Lorenzo y bueno, hablamos de Roberto, que sí que es cierto que yo estuve en la Rosaleda cuando quitó Sergio Pellicer a Roberto, gente que había a mi alrededor estaba un poco incrédula. Sí que es cierto que también hay que tener en cuenta que está apercibido, o bueno, sigue estando apercibido, tiene cuatro amarillas de cara al próximo partido que se juega en el Arcángel. Entiendo que a lo mejor Pellicer quería resguardarse un poquito la espalda, pero yo en parte puedo entender el cambio. Es cierto que Roberto, si te pilla una, a lo mejor te la enchufa, pero es que le estaban llegando muy pocos balones, y ojo, esto no es culpa de Roberto, pero entiendo que intentó mover el árbol de alguna manera Sergio Pellicer, y si nos damos cuenta, algo que sí que hizo Dion y que no estaba haciendo Roberto, es que, aunque no estuvo tampoco muy acertado Dion, y hay que decirlo, pero algo que hizo Dion y que no hizo Roberto, porque son perfiles diferentes de delanteros, que Dion sí que bajó un poquito más a recibir, porque esto es algo que también tiene muy acostumbrado a hacer Dion y Villalba cuando juega con el Málaga, independientemente de que sea con la figura de Roberto o no en el campo, es un jugador que tiende a retrasar su posición para intentar pivotar, para intentar jugar de espaldas, y a raíz de ahí intentar generar ventajas. Entonces, esto sería un poco todo, Juanje, y ya si quieres, pues nos vamos metiendo, por ejemplo, en el nombre de David Ferreiro y en los cambios.
Sí, hay que meterse los nombres propios, ¿no? Porque yo creo que intentó Pellicer cambiar las cosas en la segunda parte. Para mi gusto, tarde, se tardó un poquito, porque yo, esto que tú estabas contando, que ocurre mucho, sobre todo en la primera parte, ¿no? Antes de esos cambios, no se retocó nada, y por lo tanto, si no tocas nada, nada diferente en principio iba a pasar, ¿no? En ese partido,
eso es,
ante el Murcia, ¿no? Y ahora vamos a hablar de nombres propios, el de Ferreiro, vamos a hablar también, por supuesto, del de Ramón. Otro jugador que yo creo que hay que hacer un poquito de mención aparte en el día de hoy es el de Joaquín Gabilondo, ¿no? Porque es un jugador, uh-huh, que ha dado un bajón peligroso en esta segunda, sí, vuelta. Pero sí, vamos a empezar por esos cambios y por cómo intentó Pellicer. Yo creo que cambios inteligentes, por un lado, ¿no? Que era intentar, sí, resolver de alguna manera los problemas que había en tener que jugar en espacios reducidos. Y ahí Ramón, Aaron Ochoa, el propio Ferreiro, son jugadores que se mueven mejor en el fútbol reducido, los espacios reducidos, de los que teníamos en el campo.
Tal cual. En esto totalmente de acuerdo con lo que apuntas ahora mismo, Juanje. Y bueno, es cierto esto que has apuntado, de que quizá los cambios llegaron tarde, fue a partir del minuto 60, se tira 15 minutos el Málaga, 10-15 minutos el Málaga en la segunda parte con lo mismo que había iniciado. Y yo estaba viendo en la mañana de hoy, aquí estamos hablando ahora mismo tú y yo, en directo, 13:36 de la tarde, esto no está grabado, que lo sepa la gente, pues estaba viendo yo la segunda parte, nada, hace cuestión de una horita y media, he estado viendo el partido en diferido, y totalmente esta sensación que tú apuntas, en el campo ya la tuve, pero hoy viéndolo en repetido el partido en diferido, he dicho, jolines, es que los primeros 10 minutos 15 del segundo tiempo sobran por completo. Si me los hubiese saltado hoy, no hubiese pasado nada, porque es que el Málaga no hizo nada diferente a lo que ya mostró en la primera parte. Sin embargo, como tú bien apuntas, con la entrada de los cambios, creo que sí que hay una mejora notable del Málaga Club de Fútbol. Hay que hablar de Ramón, que es lo que he dicho antes, te da una facilidad para salir desde atrás que no tenías con Manu Molina, Genaro, y es la salida en conducción de pelota para, en este caso, avanzar líneas desde la presencia de Ramón. Ya no todo se reduce a que el balón pase por Manu Molina o que intente pasar por Manu Molina. No, ahora también Ramón ya empieza a ser protagonista. También es cierto que todo esto coincide con que el propio Real Murcia, en la primera parte, no estaba tan establecido en bloque bajo. Sí que es cierto que en ningún momento fue a presionarte, en ningún momento fue a meterte miedo en campo rival, en campo propio del Málaga en este caso, pero no estaba metido atrás. Ya en la segunda parte, a partir de ese minuto 60, cuando el Málaga también realiza los cambios, el Murcia sí que da ese paso atrás, y el Murcia ya sí que se mete atrás, y ya le deja al Málaga que se meta incluso en campo de ellos, y que a ver cómo intentan generar esos espacios. Bueno, aquí creo que Ramón fue importante. Ramón volvió a meter algún que otro pase, que creo que es una de sus grandes virtudes, a la espalda de la defensa, algún que otro pase filtrado, que a mí me gusta mucho cómo lo hace Ramón, sin fortuna, es cierto, pero creo que fue el jugador que más le cambió la cara al Málaga Club de Fútbol otra vez en el medio del campo. Y digo otra vez porque, por ejemplo, el partido que fue contra el Linares, que fue cuando él volvió después de muchos tiempos sin estar jugando, sin estar presente en el equipo, creo que aquel día también le cambió la cara al Málaga Club de Fútbol, y en este caso contra el Murcia. También creo que se notó bastante. Y luego, otro nombre, a mi modo de ver, que tuvo bastante impacto positivo en el Málaga Club de Fútbol, fue David Ferreiro. David Ferreiro hizo algo que, a mi modo de ver, no había hecho nadie en la primera parte, a excepción de una jugada a balón parado de Víctor García en una falta frontal que paró el guardameta del Real Murcia. David Ferreiro se atrevió a golpear desde fuera del área. Y creo que esto es muy importante ante este tipo de equipos que te plantean un partido, pues que ni te están saltando a presionar a campo rival, sino que al final ellos van reculando, te van esperando y te van dejando, sí, pero tú no encuentras espacios. Creo que ahí es importante, con futbolistas como, por ejemplo, Genaro, que sabemos que tiene un buen golpeo de larga distancia, Kevin Medina, que es un chico que tiende a tener ese descaro, que a veces le sale mejor o peor, estamos de acuerdo, pero creo que es importante tener eso en la plantilla, jugadores que se atrevan. David Ferreiro entró y David Ferreiro se atrevió. Una de ellas se marchó por poco y la otra acabó pegando en el larguero. Entonces, esto para mí es clave. David Ferreiro, a lo mejor alguno considera que por ser expulsado ya hizo un mal partido, que, por cierto, vaya expulsión, también vamos a dejarlo aquí esto. Esperemos que ahora, cuando el comité de competición de las sanciones, la de Ferreiro, sea quitada y recule en este caso, porque si no sería de traca. Dicho esto, continúo con el papel y el impacto a nivel de juego de David Ferreiro, y a mi modo de ver, Ferreiro sí que le cambia un poquito la cara al Málaga Club de Fútbol, porque, insisto, se atreve a sacar golpeo desde lejos, en cortas distancias o en espacios reducidos, como tú bien apuntas, en conexiones con Aarón Ochoa, en conexiones con el propio Ramón, con Dani Lorenzo, combinando entre ellos, el Málaga empieza a moverse un poquito más rápido. Y luego también algo que hace bien, a pesar de que, como tú has apuntado, hay que hablar de este otro nombre, pero no para bien, sino para mal, que es el de Joaquín Gabilondo, pero algo que hace bien David Ferreiro es el meterse hacia adentro para, de esta manera, dejarle la banda a Joaquín Gabilondo y que tú intentases generar superioridades por dentro, metiendo un futbolista más por dentro, como en este caso es David Ferreiro, y por fuera intentando que Joaquín Gabilondo ganase la banda para así, insisto, estar ocupando más espacios en campo rival. Ahora, estamos de acuerdo en lo que has apuntado por aquí ya a modo de previa, o a modo de ir introduciéndolo, mejor dicho, Juanje, no está nada bien Joaquín Gabilondo, no está pasando por un buen momento. A nivel ofensivo ha perdido ese punch que tenía, ese momento o esos momentos, mejor dicho, que le hacían diferencial, llegando a línea de fondo, sacándote el centro, teniendo descaro y desparpajo. El otro día tiene una ocasión que le queda botando, que yo creo que incluso si la controla hubiese tenido tiempo para tomar decisiones de otro estilo, y le pega de primeras un zambombazo a romper, que sí, si sale, es el gol de la temporada y la Rosaleda se vuelve completamente loca. Pero viendo cómo venía esa pelota, era mucho más fácil pensar que la pelota iba a acabar como acabó en el parking de la Rosaleda, que en la portería del portero del, o dentro de la portería del portero del Real Murcia. Entonces, Estoy de acuerdo que ahora mismo no pasa por su mejor momento Joaquín Gabilondo. Hemos hablado más de una ocasión aquí también en el pizarrón de Puga. Yo ya he sacado en alguna ocasión el pecho a relucir, como quien dice, con Puga. Tú es cierto que me has querido frenar en alguna ocasión los pies diciéndome salva. A mí en ataque es cierto que no me parece un futbolista que deje cosas... O sea, no me parece que sea un mal futbolista, pero en defensa sí que es cierto que me has apuntado en alguna ocasión que te deja dudas. Yo, ¿qué quieres que te diga, Juanje? Y más teniendo en cuenta que además la próxima jornada vuelve a la que fue su casa, porque él estuvo jugando allí, por lo cual entiendo que puede ser una motivación especial para él. Yo contra el Córdoba iría con Puga antes que con Gabilondo, perdón.
Pasa que sería raro, ¿no, Pablo? Te meto un poquito de ti en el debate también. Sería raro que de repente para el partido más importante del año veamos a sí. Puga, que conoce bien Córdoba, ¿eh? Que hay que recordar que antes de su paso por el Atlético Madrid B, sí. Carlos Eso Puga es. Fue jugador importante en el Córdoba el año pasado, que durante muchas jornadas parecía que iba a arrasar, que iba a ser el Castellón sí. de esta temporada y que luego la segunda vuelta es verdad que se cayó. A lo mejor Pellicer guarda ahí una carta en la manga y Oye, va a sacar a Puga allí, pero yo lo veo complicado y sí. es verdad que este es un debate interesante. Yo veo a un Joaquín Gabilondo muy justito, en sí. la segunda vuelta muy justito.
Sí, totalmente. Juanje, te aprovecho para saludarte. Salva, ¿qué tal? A ver, Hola, ¿qué tal, yo Pablo? Estoy también un poco en esa línea. Yo creo que Carlos Puga llegó para darle un poco de descanso a Joaquín Gabilondo y no solo descanso, sino ofrecerle una competencia que realmente exija más a Joaquín y yo creo que la evolución del donostiarra va a menos. Sin duda, empezó la temporada bien, empezó asentado, es verdad que sin un rival en el puesto, porque Bilal no fue en ningún momento un rival para Joaquín, pero es verdad que últimamente se le ve que no está siendo ese jugador de la primera vuelta, y es verdad que Carlos Puga jugó 2 partidos cuando llegó, lo hizo bien, sorprendió, incluso repartió una asistencia en su primer partido, pero es verdad que el último encuentro, si no me equivoco, Isma, ayúdame, contra el Intercity, creo que fue el partido de Puga,
De Puga Intercity, ¿no fue Linares?
O Linares, puede Linares, ser, sí, Linares. Pues no hizo un buen partido, estuvo bastante mal y sufrió bastante, sobre todo a la espalda. También te digo que de cara al partido de Córdoba, y ya termino, Isma, a mí no me extrañaría, conociendo ya a Sergio Pellicer y los arrebatos que le dan y los cambios.
Yo creo que va a depender mucho del trabajo de la semana, como siempre, sí. con Sergio Pellicer, pero sorprende un poquito, y seguro, no sé, Salva, qué opinas sobre esto, que el bajón de nivel de Carlos Puga llega, perdón, de Carlos Puga, no, de Joaquín, llega con la incorporación sí. de Carlos Puga al equipo. Es cuando hemos visto flaquear a Joaquín. Supuestamente Puga venía para aumentar el nivel claro. de Joaquín con la pero competencia, y lo que Puga. Ha hecho ha sido todo lo contrario.
Puga lleva 3 partidos. Es verdad que los 3 de titular, los uh-huh. 3 que ha salido siempre ha sido uh-huh. titular.
Los 3 en casa, si no me equivoco.
Los 3 en casa, efectivamente. 2-0 ante el Recre de Huelva. 57 minutos jugó aquel día. Su
y
debut.
Una asistencia.
Muy buen partido.
Y buen partido de Puga.
1-0 ante el Intercity, minutos disputados 83, prácticamente todo el encuentro. Y es verdad que el día del Linares
sufrió.
Lo hablamos
sufrió.
Aquí.
Pero Salva, que sacó el bisturí allí, yo creo que más que un fallo de Puga fue fallo del planteamiento.
Sí, lo hablamos también mucho con el profe Juanito.
Fue fallo, no, más que culpa de Puga de no vigilar la espalda, yo creo que eran órdenes de Pellicer de que fuera un hombre de más altura, más adelantado.
Sí, pero curiosamente después de ese partido,
no vuelto sí. a jugar.
Borrado del. Y,
por
borrado
cierto, del mapa. Por apuntar rápidamente, Puga ayer no entrenó con el equipo porque está sufriendo un cuadro gripal. Por eso el debate de Córdoba quién debe jugar, que Puga ayer
bueno,
no entrenó.
Dejó entrever Pellicer porque Puga ha tenido cierto contacto ahora desde su llegada, no se lo había escuchado mucho en medios y tal, y hay unas declaraciones de Puga que la última, bueno, en una rueda de prensa recuerdo que no gustaron mucho a Sergio Pellicer, eso de prefiero no jugar ni un minuto en el Cerro del Espino y salir titular en el Arcángel.
Pues a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver qué es lo que ocurre con Puga, con Gabilondo y con esa banda derecha. ¿Más cositas que repasar en el pizarrón, Salva?
Un apunte que lo ha tirado por ahí, creo que ha sido Isma, si no me equivoco. Ha dicho el tema de que casualmente ha pegado el bajón Gabilondo o ha llegado el bajón de Gabilondo en comparación a lo que nos dio en la primera vuelta cuando ha llegado Puga. Y sí que es cierto que es sorprendente porque yo soy de la opinión que en el fútbol, excepto en la portería, que es una posición muy delicada, pero creo que en el fútbol es muy importante tener competencia. para que un futbolista no se duerma. Claro, el problema es que si la competencia del futbolista que tienes como titular, o mejor dicho, el titular se duerme y tú aún así no le das minutos a la competencia porque tú consideras por H o por B que no está para ser titular, entonces de poco sirve esa competencia. Yo creo que cuando tienes que tener competencia es para que realmente se demuestre, que digas, si tú no estás bien, yo le voy a dar oportunidades a la competencia. Insisto, yo no estoy en el día a día con Carlos Puga, está ahí en este caso Sergio Pellicer, y a lo mejor Sergio Pellicer en el día a día pues está viendo cosas que nosotros no vemos, pero yo insisto, cuando Puga ha jugado, no te voy a decir que haya hecho partidos de 9 ni de 10, no, pero yo creo que tampoco le hemos visto hacer partidos de decir, este chico no sirve para jugar en el Málaga. Es más, ha tenido algún que otro partido, como ya habéis apuntado ustedes, ese del Recreativo de Huelva, de notable. Dicho esto, volviendo al análisis, volviendo a todo lo que estábamos comentando, a ver, por cerrar también, Juanje, apuntar algo, por decirlo positivo, para el Málaga. Hemos dicho que es cierto que el Real Murcia, pues su plan de partido era el del 0-0, el Murcia se metió atrás en la segunda parte claramente, en el primer tiempo tampoco hizo por ir a buscarte a la espalda de tu defensa, es más, tanto Nelson Monte como Juande creo que hicieron un partido bastante correcto en el juego aéreo y también a la hora de anticipar e incluso corregir a su espalda para que no le ganasen en ningún momento ninguna carrera. Es más, el único acercamiento que hubo de un jugador del Real Murcia se había pitado fuera de juego y encima no acabó siendo ni gol, ¿no? Que leía el otro día en redes sociales a algún aficionado del Murcia que les habían anulado un gol que claramente no había fuera de juego. Y digo, bueno, si lo hubiese metido todavía lo podríamos estar hablando, pero es que ni siquiera la metió. A lo que voy es que el Murcia no hizo ningún remate a portería y el Málaga vuelve a encadenar otro partido con la portería a cero. En los últimos 5 creo que son tan solo 2 goles los que ha encajado el Málaga Club de Fútbol. Entonces, esto creo que es una noticia positiva, creo que es un dato positivo que habla bien del Málaga en aspecto defensivo, que si lo mirásemos o lo aplicásemos a un playoff, pues oye, creo que te habla bien de que el equipo encaja poco y en estas eliminatorias a doble partido puede ser un aspecto a destacar. Pero aún así creo que en casa, como ya hemos dicho durante todo este pizarrón, al Málaga Club de Fútbol hay que pedirle más, no atrás, porque atrás creo que es que el Murcia ni te sometió, hay que pedirle más a la hora de mover con rapidez la pelota arriba, a la hora de estar más acertado por parte de los extremos, a la hora de intentar también por parte del entrenador encontrar soluciones antes de lo que se propusieron esas soluciones con la entrada de Ferreiro y Ramón Enríquez. Entonces, mucho a mejorar, otra jornada más en ataque. Bastante positivo creo el partido en aspecto defensivo.
Pues el repaso que hemos hecho de la mano de Salva García, el pizarrón del Málaga-Murcia que empataron a cero en la Rosaleda y que deja al conjunto de Martiricos pues ya con una racha importante negativa en casa. Deseando escucharte la semana que viene, ojalá con un pizarrón positivo del partido que tenemos en Córdoba. Salva.
Pues seguramente hasta que llegue el playoff, el partido de la temporada, ya de lo que resta. Así que sí, esperemos que sea un análisis positivo y que podamos hablar de una victoria del Málaga. Así que Juan G, Isma, Pablo, abrazos a todos y obviamente también a los oyentes de Radio Marca. Hasta la semana que viene, Juan G.
Hasta la semana que viene. Seguimos avanzando con Linsama y con Clínica Dental Boca a Boca.
¿Conoces Linsama?
Pues claro, soy malagueña y malaguista. ¿Cómo no voy a conocer Linsama? La empresa malagueña de limpieza.